Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a trasladar a una de las ciudades más bonitas que tiene Colombia, que es Barranquilla. En muchos años, pues, ha mostrado esa calidad de gente que es el Caribe, con esa sabrosura, pero también con ese emprendimiento, con esas ganas de crecer. Finalmente es el puerto más importante del país. Por ahí llegó todo el desarrollo a Colombia, y eso es lo más cierto. Por ese puerto grande, ese puerto Colombia, llegó la industrialización del país por allá en los años 20-30. Y Barranquilla siempre ha sido una ciudad de hombres y mujeres laboriosos, emprendedores y soñadores. Y hoy vamos a conversar con Santiago Botero. Él es un ingeniero agrónomo graduado en Centroamérica, además tiene un MBA en alta dirección bancaria. Es un paisa que se radicó en Barranquilla ya hace su buen tiempo. Santiago, bienvenido a Uniminuto Radio.
Mucho gusto, Carlos.
Este año que ha pasado de pandemia, pues ha traído muchas cosas. Entre ellas una inmensa preocupación por todo el tema económico y financiero de las personas, de las empresas y de los países en general. Pues a Colombia y a todos los países del mundo les ha tocado ahí sí que gastarse en los ahorros y empezar a conseguir dinero afuera y mirar cómo lo van a pagar después. Igual sucede con las familias. Lo primero que hicimos fue intentar conservar nuestros puestos de trabajo. Los que lo han logrado, pues bueno, ahí van sobreaguando. Pero muchos otros tuvieron que gastarse en los ahorros y buscar empréstitos para poder sobrevivir. ¿Cómo percibe usted, que trabaja en este sector de las finanzas, este año de la pandemia?
Yo, la verdad, Carlos, soy una persona bastante positiva. De las crisis nacen las oportunidades. Siento que las personas que tenemos fe sabemos que de alguna manera lo que nos pasa es lo que mejor nos puede pasar. Y parte de todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso que la gente debe vivir es pensando con esa fe, con la fe de que lo que te viene es lo mejor que te puede pasar.
Esto que usted nos está hablando de la fe es un tema transversal, porque desafortunadamente muchas personas pues han de alguna manera acabado con su vida, y no solamente digamos con el suicidio, sino toda su vida, porque se han llenado de una cantidad de temores y de miedos y cosas que les han arruinado la esperanza. Y creo que un buen católico, un buen cristiano, un buen creyente, lo menos que puede perder es la fe y la esperanza.
La esperanza es lo que da felicidad. La riqueza como tal no es lo que da felicidad. Cuando la gente pierde la esperanza es realmente cuando se vuelve infeliz. Por eso hay muchos millonarios que son infelices, porque no tienen como esperanza de conseguir más, no hay nada que los motive. Y eso es lo que nosotros, los seres humanos, desde el puesto donde estemos, desde la parte donde estemos, no debemos de perder la esperanza. Yo aquí en mi oficina, por ejemplo, tengo un letrero que dice: no trabajes, juega a ser el número uno. Significa que siempre que alguien está jugando, siempre tiene problemas, siempre tiene como formas de que va perdiendo, pero cuando uno ve que al final todo es un juego, uno mismo va buscando la creatividad para de alguna manera volver esos problemas como una oportunidad, o aprender de ellos, que también es importante.
Esta época ha sido eso, ha sido una escuela para todos. Quizás lo primero que hicimos fue reconsiderar nuestros gastos personales, ver que gastábamos mucho dinero en cosas tontas, superfluas. Es más, hay un sector que creo que la está pasando, no solamente en Colombia, sino a nivel global, un poco mal, y es el tema, por ejemplo, de textiles, de la ropa. Porque la gente ha dejado de consumir ropa, se ha dado cuenta que no necesitaba tanta ropa. Además, porque como no salimos, ya no necesitas sino tres blue jeans y se acabó el tema. Y también en muchísimas otras acciones nos hemos dado cuenta que malbaratábamos el dinero comprando cosas absolutamente innecesarias. Creo que esta época también nos ha enseñado un poco a eso, a medirnos en los gastos y sobre todo a reconsiderar esta sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de consumo, ¿no?
Yo siento que también ahí lo que nos ayudó fue a la parte familiar, al no poder salir de nuestras casas. Claro que ha habido unas casas que ha habido violencia familiar, pero yo de alguna manera siento, digamos, en los casos que pasó eso, era porque esas parejas de pronto no eran compatibles para convivir y de pronto la situación les quedaba difícil. Imagínese una persona donde de pronto vivieran muchos en un cuarto y niños y cómo estudian y cómo hacen muchas cosas. Hay gente que le está tocando difícil, o sea, definitivamente, pero esa dificultad genera oportunidad y ahí es donde los seres humanos tenemos que ser recursivos y tenemos que ver cómo nos reinventamos y cómo vamos a crear. Esta pandemia nos ayudó de alguna manera a darnos cuenta de la familia, el círculo principal, de también lo vulnerables que somos todos. No hay riqueza que valga para que a usted lo coja un COVID y le digan que no hay espacio en un hospital. Usted puede tener el mejor seguro del mundo y usted es igual de vulnerable a una persona que tenga muchísimo dinero. Entonces yo también siento de alguna manera que esto también nos hizo evaluar y de alguna manera tener en cuenta al momento qué es lo que es importante y qué no es importante.
Uno de los sectores más preocupados con toda esta situación es el sector comercial, porque al final de cuentas ellos viven del día a día, puede ser el almacén más grande o puede ser la chacita ahí en la esquina, pues ellos tienen que vender y tienen que mantener todo el sistema comercial. Cuéntanos un poco de esa experiencia en Barranquilla, una ciudad que como todas pues tiene centros comerciales, tiene zonas de ventas, en fin.
Yo le voy a explicar algo de lo que yo veo de la parte comercial y se lo voy a hablar de manera general.
Sí.
Yo siento que la tecnología es algo que vino hace mucho tiempo para quedarse en nuestras vidas. Y la prueba de eso en la parte comercial es una compañía que es, yo creo que es de las más grandes del mundo, que se llama Amazon,
sí,
que es enfocada en el tema comercial. Pero las grandes superficies y las compañías grandes, los almacenes, realmente no veían, o sí veían que había una competencia hacia este competidor fuerte, pero no gastaban y no hacían nada de manera relevante en la parte digital. Esto fue como alguien que nos movió el piso. O sea, mire que hoy en día hay centros comerciales por todas las ciudades. Digamos, yo no sé en Bogotá cuántos centros comerciales. Y en cada centro comercial hay un almacén de la misma marca. Literalmente, yo siento que esas compañías se deben de haber dado cuenta que no es necesario, de que hay que tratar de usar mucho estas herramientas tecnológicas, estos canales tecnológicos, para llegar a ese mercado y cómo fortalecerlo, porque eso hace que las compañías sean más eficientes. Eso mismo le pasó a la banca, que es en la industria donde yo me encuentro. Digamos, la banca consideraba que la banca digital hace más de 5 años o 4 años ya estaba desarrollada, pero no creían o no querían dar el salto y de alguna manera ahora les tocó hacerlo de manera acelerada y también desorganizada, porque cuando sí, uno se prepara y cuando uno hace las cosas pensando en los tiempos y pensando en algo que es muy importante, Carlos, en los clientes.
Ajá.
Estas compañías, digamos, que no se habían digitalizado, no pensaban en los clientes. Es que a los clientes que hay que darles el confort,
sí,
la facilidad. Por ejemplo, ¿usted cree que hoy en día todavía es justo que hubieran cajeros electrónicos cuando el dinero ya es casi que digital en todas partes? O sea, que se pudiera de alguna manera transferir, o por qué en vez de uno tener, esperar un cajero electrónico, buscar un cajero electrónico, alguien venga y le lleve a uno dinero. O sea, hay muchísimas cosas en las cuales se puede reinventar, pero la banca y el comercio y todas las otras industrias se habían quedado dormidas. Otra industria que le pasaba casi lo mismo, el tema farmacéutico.
Sí.
Una de las cosas que tuvo que innovar el mundo a través del coronavirus, o que yo le llamo el coronamigo, cómo desarrollar una vacuna en menos de un año validada. O sea, antes nos demorábamos 4 años o 5 años. Hoy tenemos la tecnología para, de alguna manera, sacar una vacuna en tiempo récord. Claro que hay pérdidas, parte de lo que nos ha enseñado esta crisis. Pero por el otro lado, cuando hacemos una retrospectiva, si va a valer la pena o no esto que nos pasó, yo creo que en el mediano plazo vamos a agradecer que esto nos va a ayudar a haber crecido como sociedad.
Esa renovación tecnológica también necesariamente tiene que ir de una renovación de visión de mundo. Uno de los protagonistas de toda esta realidad son los chicos mensajeros, que no es que existan ahora, siempre han existido, ¿no? La mensajería siempre ha sido una industria muy interesante, pero que ahora toma un matiz muy importante porque es el contacto directo entre el almacén o la venta y el comprador usuario. Ellos tomaron protagonismo muy importante.
Totalmente. De ese protagonismo que usted habla, digamos, del mensajero, hay una compañía muy famosa, no voy a decir el nombre porque no sé si lo puedo decir aquí, pero todo el mundo tiene, yo creo que esa aplicación, eso empezó en Barranquilla. Pero sí. ¿Por qué empieza en Barranquilla? Porque es que aquí los barranquilleros nos gusta el confort, o sea, aquí somos alegres, aquí nos gustan las cosas que sean fáciles. Y eso es lo que yo creo que a todas las industrias les ha pasado. Le voy a contar algo, Carlos, bien particular, para que sepa y me diga si no. Y usted que está en Uniminuto y que hay una universidad importante que ustedes tienen. En estos días vino una amiga y me preguntó, me dijo, Santi, estoy muy preocupada porque es que la educación, usted no se imagina cuánto estamos perdiendo en educación. Y yo le dije, ¿cómo así? No, sí, es que mire, los niños y las personas. Yo le dije, no. Creo que tú estás equivocada. Yo te voy a explicar algo. La educación hace mucho tiempo debía haber evolucionado.
Sí.
Yo no entiendo hoy cómo todavía hay carreras que tienen que durar 5 años sabiendo que el mundo nuestro va a una velocidad tan acelerada que le soy franco. Mire, en un año es suficiente y necesitamos nosotros las empresas, necesitamos gente de alguna manera especializada. Cuando contrato a una persona, ni siquiera miro qué estudió, sino que le veo las ganas que tiene de trabajar y siempre le hago la pregunta, ¿a usted qué es lo que lo apasiona? ¿A usted qué es lo que lo hace feliz? Y yo inmediatamente digo, yo lo voy a capacitar en mi empresa a esa línea. Yo consideraría que anteriormente las universidades duraban 5 años. Yo creo que si las universidades se vuelven inteligentes, tenemos que pasar de esa parte, digamos, tan compleja, digamos, de la educación, a una parte mucho más práctica de la educación. Nosotros mismos nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido en el colegio, ¿qué tanto usamos de lo que aprendemos del colegio? Uh-huh. Hay una ley del Pareto que es 80-20, y ahí es a lo que le tenemos que apostar nosotros. ¿Qué nos falta a la educación? Enseñar valores, enseñar comunicación, enseñar la forma de cómo una persona se puede expresar para vender, porque cualquier emprendedor en el mundo tiene que saber que tiene que aprender a vender. Entonces, pero hablemos de los valores, de la familia, no mirar la educación como lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que eso mismo nos está pasando a todas las industrias. Entonces, yo siento que esto es una oportunidad. Entonces yo le decía a ella, no, tú estás equivocada. Estamos perdiendo en este momento porque todavía creemos que la educación tiene que durar 4 o 5 años una carrera para que una persona pueda arrancar a ser productiva. Pero ahorita que esto haga el brinco y pasemos a que las universidades sean de 1 o 2 años, mira, va a haber mucha más gente productiva que antes lo que la gente era productiva. Antes así creábamos una cantidad de muchachos con unos títulos y nadie los quería contratar. En cambio, ahorita necesitamos gente que realmente sea productiva para la economía. Entonces, yo siento que en todas las partes, de alguna manera, estamos aprendiendo.
Sí. Y nosotros decimos que ya pasamos la época del saber hacer para el saber pensar. El saber hacer era el chico que hacía una carrera para aprender a manejar un torno, y estoy exagerando. Pero el saber pensar es otra cosa, porque tienes que tener criterio formado, tienes que conocer pues la ciencia en la cual estás trabajando, pero sobre todo ser propositivo y sobre todo generar soluciones a los problemas que se presentan todos los santos días. Creo que a eso están abocadas las empresas que contratan gente, pero también es el camino para estos emprendedores que tienen el valor para enfrentarse al mundo y montar su propia empresa.
Yo cuando hablo de esto lo hablo con convicción, porque en la universidad, aunque yo estudié, que le dije que yo soy ingeniero agrónomo en una universidad que se llama El Zamorano en Honduras, que es como una escuela militar, En esa universidad el lema era aprender haciendo. A mí por la mañana cogían y me daban clases de agricultura y por la tarde me entregaban un machete, un asadón o una bomba de fumigar. Y me tocaba fumigar y me tocaba hacer toda la parte práctica de lo que había vivido en la mañana, en la parte teórica. Entonces, yo siento que eso es muy importante y eso ha faltado en este momento, que es parte de la evolución. Yo digo que todos los grandes desarrollos o innovaciones nacen de crisis como esta.
Hay otro sector que es muy preocupante, que es el sector bancario. Uno de los terrores grandes que tiene cualquier ciudadano es enfrentarse a un banco, a pedir un crédito, primero porque no es tan fácil conseguir un crédito, aún a pesar de que el mismo Estado colombiano les dio una gran cantidad de dinero para que la gente pudiera tener un crédito. Pero aún así, pagar los créditos en los bancos a veces se vuelve una tragedia. Los intereses, una cantidad de mecanismos que hay allí, en fin, realmente es muy difícil. Pero hay otro sector bien interesante que tiene una finalidad más social, que es, no diría yo, ese cooperativismo soñado de hace tiempo atrás, sino que tiene otra proyección, y es realmente levantar la gente, levantar sus sueños, apoyar sus sueños y no ahogarlos financieramente. Una de ellas es FinSocial, de la cual usted hace parte.
Otra de las cosas en que la banca de alguna manera tiene que innovar, que por eso es que nacen las fintech, no solamente es en la tecnología, es cómo le llegamos a las personas, digamos, de más bajos recursos, donde hoy la banca tiene unas estructuras tan pesadas que es muy difícil a ellos por los costos ser eficientes al momento de otorgar un crédito de 500 mil pesos. Por eso yo siempre he insistido de que la banca debe de mirar a las fintech como el aliado estratégico para ellos a través de esa consecución de recursos que consiguen en el mercado a dineros tan baratos, cómo aprovechar y llegar a estas personas que tanto los necesitan para no tener que ir a un gota a gota. Mire, FinSocial, por ejemplo, presta dinero en unos segmentos que la gente pudiera llamar el microcrédito. Sí. El microcrédito en Colombia puede llegar a tasas, uno pudiera tener tasas de prestar a tasas del 45% siendo legal. O sea, siendo legal, la ley te permite, si es microcrédito, prestarás al 45%. Pero lo que no es microcrédito, la máxima es como un 28, un 29%. En este momento no sé cuál es la tasa. FinSocial presta a créditos de microcrédito muy por debajo de un 25%. O sea, sí, casi que uno dijera, nosotros, ¿y por qué lo hacemos? Pudiéramos cobrar mucho más dinero, pero es que nosotros queremos ayudar a la gente. O sea, y ahí donde de pronto la gente no percibe esa ayuda. Pero si nosotros tuviéramos dinero, digamos, de fondeadores, de bancos, mucho más baratos, pues nosotros pudiéramos transmitir ese ahorro hacia esas personas. Entonces, ahí es donde se empieza a jugar que hay que sumar, más no restar. No somos competidores, somos colegas, somos aliados estratégicos, porque si no, a ellos mismos les va a pasar. La misma sociedad se va dando cuenta de que realmente en el momento difícil tú me apoyaste. Hay algo que es muy importante entender, y es que gran parte del mercado lo hacen estas personas de bajos recursos que son la base de toda nuestra economía, porque son en lo que todo el mundo está soportado y que realmente no hay quien los atienda. Entonces ahí es donde empiezan a nacer compañías, me imagino que como está el Banco de la Mujer, como compañías que tratan de llegar a esos segmentos, pero su recurso y su capacidad es limitada. Entonces ahí es muy importante tratar de transmitirle a la banca que vea a estas fintech como aliados y cómo llegarle a estas personas, porque si no apoyamos la sociedad de abajo, le voy a decir la verdad, ahí no hacemos nada. Creamos una cantidad de piratas en la parte de abajo, que de alguna manera entonces ahí crea la violencia, la diferencia de dinero, y se crean las envidias. Y yo siento que hay que fortalecer a estas personas para poderlas subir. Como dice mi Dios, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Sí. O si tú quieres ser el primero, ándate de último y sirve a las personas para que de alguna manera llegues a ser el primero. ahí es donde yo también siento que las compañías debemos de volcarnos hacia el cliente, hacia los clientes, hacia las personas, que esa es la razón de ser de nuestras empresas.
Estas organizaciones fintech no es un descubrimiento nuevo, realmente pues ya existían desde hace tiempo con otras miradas o mejor con otras imágenes frente al público. Realmente es ese servicio solidario entre las personas que a través de su ahorro se ayudan mutuamente y a través de un administrador que busca mantener siempre ese objetivo de ayudar a los demás. En esto hay historias bellísimas de organizaciones en África, en Asia, en fin, en Colombia pues están ustedes y quizás algunas otras. Creo que el trasfondo de todo esto es solidaridad.
Totalmente. Es que como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Ahí es donde de alguna manera nos debemos de unir todos, dejar un poco los egos y realmente, como vuelvo y le digo, ir a la razón de ser de nuestras compañías y es servir a la sociedad, es ser útil. Y ahorita que hablaba, realmente yo soy más de la tesis de apoyar el emprendimiento que de generar empleo. En nuestra tesis de apoyo creamos un producto que se llama Tu Tienda en Casa. Queremos pues algún día mañana llegar a apoyar 50,000 amas de casa a ser empresarias. No 50,000 mujeres cabeza de familia, que es diferente. Las cabezas de familia son emprendedoras o son las que trabajan en la casa. Y en cambio es todo lo contrario, son amas de casa que son las señoras que cuidan la casa, que son comprometidas, que aman su familia y nosotros hemos tratado de ver cómo les podemos ayudar a esas personas y a la gente más necesitada.
Ejemplo de estas organizaciones en África, ahí hay muchísimas logros notables, sobre todo para ayudar a que la gente en el sector rural que vive unas existencias realmente paupérrimas. Creo que a nosotros de alguna manera nos está pasando eso, y más ahora con todo esto del COVID, pues nos hemos dado cuenta que el nivel de inversión ha bajado. Por otra parte, los costos del dinero también han subido. En fin, es una serie de situaciones que nos complican la existencia para mucha gente. Pero creo que esta mirada social será lo único que nos pueda servir hacia adelante.
Completamente. Yo soy de la filosofía, como empresario, las utilidades de las compañías es la sumatoria de 5 variables o es la multiplicación de 5 variables en una. Y la gente cree que porque nosotros somos empresarios y nos guste ganar dinero, es malo. Una de las variables es cómo le devolvemos dinero a los inversionistas, que fueron las personas que creyeron en nosotros. Pero partiendo de esa tesis, no debemos de dejar que las otras partes de la utilidad de nuestra compañía, que es la sumatoria, es atender bien a los empleados, que también son parte de esa economía que debemos de ayudar, pagarles bien, que ellos ganen para que sean como unos socios silenciosos de las compañías, pero también pensar en sacar un producto óptimo para los clientes, en que sea óptimo, ¿qué? Precio justo, calidad muy buena, un buen servicio. Otra cosa también muy importante es, a pesar de ser eso, la gente cree que ya cumplió. Bueno, ¿y dónde dejan a la sociedad que está que es la comunidad? Por ejemplo, en el interior del FinSocial, nosotros tenemos una fundación, que llamamos una fundación FinSocial, y repartimos una cantidad de recursos, que eso fue muy útil en la pandemia para ayudar a la gente más necesitada, que de alguna manera no podíamos impactarlos a través de nuestra sociedad. Y sin dejar atrás, algo que también la gente se le olvida, es el tema de los recursos naturales. O sea, qué tan amigables somos con el planeta. Si esas 5 variables, la multiplicación de esas 5 variables no es positiva, pues de alguna manera tu compañía no es una compañía rentable. Porque imagínate donde uno haga todo muy bien, pero al medio ambiente lo quiera destrozar, por ejemplo. Uh-huh. No sé, algo que afecte el medio ambiente de manera drástica y no lo ayude a revitalizarse, eso sería un fracaso como compañía. Entonces, yo de alguna manera siento que nosotros los colombianos o todos los empresarios a nivel del mundo debemos de ser de una manera integrales. Y eso tiene que pensar mucho en el tema de que los clientes pagan nuestro salario, pero que no se nos olvide la comunidad que tenemos alrededor, que esas personas también son importantes y que de ahí también pueden salir nuevas oportunidades.
Santiago, usted toca un tema muy importante que es todo lo de la crisis ambiental. Y resulta que la visión del capitalismo en el que estamos sumergidos, es un capitalismo arrasador. Los bienes naturales de la tierra son explotados hasta que ya no den más. Las tecnologías también son utilizadas para eso, desafortunadamente. Y la visión del mundo es bastante oscura frente a eso. Pero gracias a Dios hay un movimiento global liderado curiosamente por jóvenes pidiendo que esto cambie. Y claro, cuando uno piensa en inversiones, uno no puede seguir pensando en montar la misma tienda que estaba en el siglo XX, sino que tiene que pensar en otro tipo de tienda. Y creo que este tema ambiental está sobre la palestra, es noticia de primera plana y es la preocupación de todos. En ese sentido, los chicos de hoy y las personas que intenten entrar al mundo comercial o al mundo empresarial o en estas pequeñas empresas, pues una mirada sobre el medio ambiente creo que es una posibilidad bastante consistente y con mucha proyección.
Completamente. Y también nosotros los consumidores deberíamos de preguntarnos cuando compramos y usamos algo, ¿qué tan responsable social y medioambiental son esas compañías? Finsocial, por ejemplo, es una compañía B Corp. B Corp son compañías responsables con el medio ambiente y una responsabilidad social. Y yo te tengo que decir, Carlos, yo soy socio de varias de otras compañías que he creado, a todas las vuelvo B Corp. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo trato de meterle como ese granito de arena de que la gente debe ser responsable, los empresarios debemos de ser responsables. Y digamos, hoy en día, mucha gente le falta, porque yo pienso que lo que le está pasando y lo que le va a pasar es lo mismo que ha pasado con la tecnología. Lo primero que hablamos, ellos veían que la tecnología era algo importante, pero no daban el salto porque estaban de una manera cómoda y sentían que podían manejar el cliente y no pensaban en el cliente. Igualmente les va a pasar cuando hay competidores que le montan esa parte social tan importante, de alguna manera les crea un choque eléctrico a sus compañías y las ponen en jaque. Le voy a poner un ejemplo. En Nueva York nació una aseguradora, que es una aseguradora bastante importante, que se llama Lemonade. Sí. Y Lemonade se enfoca en da las mismas pólizas de las compañías, digamos un poco más eficientes, pero la gente tiene derecho a que si usted no siniestra la póliza, usted puede donar parte de las utilidades a una fundación. Y eso ha creado de una manera una disrupción importante. Yo siento que nosotros, los empresarios, se nos ha olvidado esa parte también y que no nos vaya a pasar que compañías vengan con esa aspiración social y de alguna manera nos pongan en jaque a las otras compañías, porque la gente pierde credibilidad y cuando usted pierde credibilidad, pues le dicen usted ya no confía. Entonces yo siento que aquí los empresarios debemos de dar el salto. Sí. Y debemos de dar el salto, pero de una manera sincera, o sea, que realmente qué vamos a hacer por el planeta. Mire, yo siento que el coronamigo es parte, es una muestra de lo que nos pudo haber pasado a nosotros, pero de una manera mucho más agresiva. O sea, sí, a mí me parece que esto fue algo muy sencillo para lo que nos puede venir a nosotros si nosotros no ayudamos al planeta a que no se siga deteriorando a la tasa que se está deteriorando. Mauricio, si les pareció esto complicado, que se preparen el día de mañana que vengan cosas irreparables.
Y es que esas cosas irreparables ya están en la realidad, ¿no? Es decir, pues, si seguimos en la curva en la que estamos, desapareceremos nosotros, porque algo que nosotros en este programa siempre lo hemos dicho, y es que finalmente la Tierra seguirá girando, pero la especie humana sí, muy probablemente desaparecerá.
Totalmente, ahí es donde nos equivocamos nosotros los seres humanos. El planeta es un ser viviente. Sí. Con nosotros o sin nosotros, o sea, eso sí, le da igual, él se podrá afectar un poquito, pero el día de mañana que desaparezcamos nosotros, la misma naturaleza va a volver a vivir, o sea, va a volver a renacer, y eso fue lo que nos pasó. Mire que cuando empezó el principio de la pandemia, mire cómo se veía, digamos, que yo algo que comenté, todo el planeta, digamos, en China, que normalmente se veía una capa negra, digamos, sí, en el cielo, volvió a la luz y muchas de la naturaleza volvió como a descansar de ese abuso que nosotros teníamos. O sea, el planeta con el COVID respiró. Entonces, de alguna manera, ahí es donde tenemos que tener nosotros ser conscientes de que somos nosotros los que nos estamos destruyendo. Nosotros no vamos a destruir al planeta, ni aunque pongamos esas bombas que muchos países dicen que esas bombas atómicas o no sé qué, eso no nos afecta a ellos, nos afecta a nosotros.
Hay una cosa que es bien importante en este tiempo, que es la economía circular. Cuando la gente intenta montar una empresa, nunca lo considera desde esa mirada de la economía circular, sino que lo mira desde una economía lineal. Y es la economía que extrae recursos, produce un artefacto, un producto, lo que sea, se consume y a la basura. Y estamos botando una cantidad de recursos impresionantes. Realmente la basura es dinero y siempre la hemos considerado como algo que despreciable. Pero creo que esta economía circular, y sobre todo en esta época de la pandemia, nos está enseñando que no podemos seguir desperdiciando recursos que ya tenemos. Y creo que de estas nuevas startups, las que se dediquen en la economía circular, les va a ir bastante bien.
Completamente de acuerdo. Hubo una polémica muy fuerte y parte de la economía circular, hubo mucha polémica cuando subieron el salario mínimo las compañías. Yo pienso que las empresas que pensamos que un empleado nuestro vive con el salario mínimo realmente es miope. Y el salario mínimo solamente es un referente, pero yo creo que nosotros como empresarios debemos de alguna manera buscar que nuestros empleados ganen bastante dinero, ojalá una parte variable dependiendo de los resultados de la compañía, para empezar a generar esa economía circular que también es importante, porque si no ganan plata, ¿con qué van a comprar y con qué los otros van a comprar y con qué vuelve otra vez la economía hacia nuestras empresas? Yo creo que ahí debemos de alguna manera nosotros buscar la eficiencia, pero también buscar cómo mejoramos, digamos, esa contribución hacia nuestros colaboradores.
Sí, esta economía circular en el mundo entero empieza a tomar mucha fuerza porque nos hemos dado cuenta que primero, cuando China tenía abierto el mercado de recoger o comprar basura, desechos, pues todo el mundo mandaba hacia allá cosas. Hoy China ya dijo ya no más. La India también, parte de África, están cerrando esa posibilidad de seguir recibiendo la basura del mundo. Pero creo que es el momento de empezar a retomar muy seriamente estas pequeñas organizaciones de chicos que intentan desarrollar proyectos de economía circular, sobre todo en la parte electrónica, que desafortunadamente en el país, a diferencia de otros países, las empresas no se hacen cargo de los productos que venden, ¿no? Uno va a chatarrizar un computador y bueno, tiene que buscar a ver dónde se lo recogen, cuando deberían de ser las mismas empresas que los fabrican que deberían de hacer, recogerlos para chatarrizar, que en el mundo entero se está haciendo. Pero creo que ahí estamos perdiendo un recurso bien interesante y que es el camino para que los chicos con buen ingenio, con buenas habilidades y sobre todo con temas de ingeniería y programación, pues puedan sacar soluciones realmente viables. Pero aquí hay un problema, Santiago. Con el tema del COVID, las universidades proyectaron todos estos aparatos de soporte de respiración que se desarrollaron en el país, que desafortunadamente no llegaron a ninguna parte. Y se hizo una gran inversión, se dedicó tiempo, personas trabajando allí, y desafortunadamente no pasó absolutamente nada. Quizás después de que termine todo esto del COVID, quizás el estamento público diga, sí, aceptamos ya estos respiradores, creo que el tiempo ya pasó. Y muchas veces sucede eso en nuestro país. La miopía que se tiene es inmensa frente a las iniciativas de las personas.
No, completamente, pero es que, Carlos, es que yo siento particularmente que a la gente hay que ponerla a sentir un poquito lo que pasa para que tome decisiones importantes. Vea, cuando usted ve un departamento de que debería haber aprobado esos respiradores y no los aprobó, es porque ellos están en una oficina en Bogotá tranquilos, que no les va a pasar nada y se sienten frescos. Si fuera lo contrario, que esas personas tuvieran familiares, digamos, bastante complejos, que no hubieran respiradores, yo le voy a ser franco, vea, yo preferiría que a mi papá, a mi mamá, le pusieran un respirador experimental que nada. O sea, preferiría que le pusieran un respirador experimental que nada. Y yo ahí es donde siento, y vuelvo y le recalco, y es que Nosotros necesitamos gente que se ponga en los pantalones de nuestros clientes, en los pantalones de las cosas. Y ahí es ahí donde vuelvo y recalco, la misma banca tiene que ponerse en los pantalones de los clientes. Mire, en los momentos más complejos, de alguna manera, es cuando todo el mundo aprieta y todo el mundo recoge. O sea, la banca en esta crisis, de alguna manera, yo creo que ha cerrado muchas puertas a emprendedores, a empresarios, y antes se debió haber unido la banca y el gobierno. Mira, ¿cómo hacemos para hacer esto? Aquí se va a perder dinero. Se puede perder dinero, pero también se puede ganar dinero. Sí. ¿Cómo ayudamos a estas personas realmente? Porque si no les inyectamos capital, pues estas compañías se van a ahogar. Y eso mismo está pasando, hombre. Si no aprobamos respiradores, hombre, habrá mucha gente que se va a ahogar porque no tiene con qué respirar. Era mejor haber aprobado un respirador de esos. Hombre, y ahí es donde deberíamos de poner y de cambiar los roles, que también es importante. Pasar esos funcionarios, ponerlos en la otra parte de la moneda y ponerlos que tienen problemas en la parte de los funcionarios, para que vea cómo va a cambiar, cómo cambiaría la velocidad. Mire, yo algo que le dije ahorita al principio es, yo soy workaholic, pero no workaholic porque me gusta el dinero, no, porque es que amo lo que hago. O sea, me gusta jugar a ser el número uno y es mi pasión crear, y creo que a través del emprendimiento o del empresarialismo debo ayudar a la sociedad. Y eso es lo que más felicidad me da a mí. De alguna manera, yo siento que debemos de buscar que los empresarios y los funcionarios públicos nos pongamos en las posiciones de las demás personas para ver cómo cambiamos. Y por eso yo trabajo 24/7. Sí. Yo me imagino que muchos funcionarios que deberían de estar trabajando 24/7 se van los viernes a las 6 de la tarde, porque es que ya es fin de semana, sabiendo que si ellos hubieran agilizado lo que tienen que hacer, nos estaríamos ganando un tiempo importante en poder ayudar. Sí. Solamente una cosa, si esas personas, si la semana tiene 7 días, tiene 7 días, y 2 días son de descanso en momentos de guerra o en momentos de crisis, estamos desperdiciando un 25, un 30% del tiempo, que en tiempo, para decir una cosa, si algo se hubiera demorado un año, se demoraría 8 meses. Uh-huh. Hombre, muy importante que la gente coja conciencia. Y el que no quiera coger conciencia, hombre, que se salga de ese puesto. Sí. Es que él no merece estar en esa posición. Sí. O sea, yo creo que ahí debemos de ser mucho más conscientes de la gente y de la sociedad. Yo a mí me da pesar lo que usted me está diciendo eso. Y al principio todos salimos en que yo me acuerdo de esos respiradores que estaban inventando todo eso, y que si no le han dado un permiso de eso, hombre, eso da tristeza, sí, pues. Sí, sí. O sea, no me cabe en la cabeza, ¿para qué le miento?
Sí.
Sí. No, dicho, si fuera un departamento mío, yo lo que ya le hubiera cortado la cabeza a todos los empleados.
Santiago, y hay otro problema que tenemos dentro del país en el que vivimos, y es ser empresario. Se va a venir una reforma tributaria bastante fuerte, y aparte de eso, pues las dinámicas económicas del mundo están cambiando. Y entonces ser empresario en Colombia es muy complejo. Muchas veces los sueños terminan truncados frente al tema de impuestos, frente a una cantidad de cosas que establece el Estado y que dificulta mucho ser empresario. Pero la tecnología nos abre espacios aún más interesantes. ¿Cómo ve usted esa perspectiva como financiero, pues, esa realidad del empresario colombiano?
La realidad del empresario colombiano, y la vemos a nivel mundial, no es tan mala. O sea, literalmente no es una situación mala. Nosotros, Colombia, hoy en día está mucho mejor que muchos países de América Latina, y tenemos que ser conscientes. Pero no significa que realmente no tengamos que mejorar. Y ahí es donde siempre tenemos que buscar hacer el número uno. Mire, algo muy importante que nos enseñó, digamos, la fintech, de alguna manera, es que las cosas se pueden hacer mejor, fáciles, pensando en el cliente, y eso es lo que hacen las fintech diferente, digamos, a los bancos. Gran parte de todo este tema de aumentar los impuestos es porque tenemos una parte burocrática bastante costosa. Yo le he propuesto a varios gobernantes locales, ¿por qué no volver esas alcaldías o esas gobernaciones como una fintech? Que sean lo más sencillo posible y empezar a ahorrar realmente en procesos y en personas para que el costo burocrático sea mucho menor. Y, por ejemplo, en el caso ese que hablábamos ahorita, puede ser el INVIMA, no sé exactamente si sea el INVIMA el que autorice eso o no. Hombre, es mejor tener menos personas más eficientes que una cantidad de personas que no están haciendo nada y no están haciendo su función. Entonces, aquí debe de ir de doble vía. Una, la vía, digamos, de buscar la eficiencia, no hablemos de recorte, pero buscar la eficiencia productiva de la parte burocrática, y otra, ser conscientes, pues digamos, el aumentar los impuestos en nuestro país hace que nuestras industrias sean menos competitivas, y eso nos hace menos estratégicos a nivel mundial. Entonces, uno no puede estirar tanto el caucho por el otro lado. Yo pienso que aquí lo que hay que empezar a hacer es realmente evaluar qué sí está haciendo su trabajo, qué no está haciendo su trabajo, empezar a recortar y de alguna manera premiar lo que esté haciendo bien su trabajo. Sí. Yo siento que ahí también nos falta un poquito. Al sistema público le falta volverlo, privado, entre comillas. No lo digamos así porque se va a sentir mal, como que estos quieren privatizar. No. Pero hay que ponerle esas características que, como se maneja una empresa, las compañías tienen que ser rentables, tienen que ser eficientes, tienen que pensar en el cliente. Hoy no piensa, el Estado no piensa en el cliente. Hoy en día todos tenemos un socio oculto que es la DIAN, de alguna manera el Estado. Sí. Es un socio muy pasivo, y donde todo lo único que quiere, ¿cómo te saco más? No, ven, ¿cómo podemos apoyarnos y cómo podemos aliarnos para hacer algo mucho más grande juntos? Entonces, sí. Yo siento que eso falta un poquito en nuestra economía.
Santiago, ahí en el mundo entero hay un telón que se está levantando, que ya estaba hace rato, pero que pues hasta ahora empieza a tomar una fuerza impresionante, que son las criptomonedas. Y ya hay instituciones bancarias colombianas a las cuales les han permitido empezar a trabajar el tema de las criptomonedas. Ese salto yo creo que pues no se puede aplazar más.
Yo le soy franco, Carlos, yo soy un fiel creyente de las criptomonedas, y ayer coincidencialmente salió en RCN un muchacho decir que las criptomonedas era como algo peligroso o malo. Uh-huh. Y yo discrepo completamente y le voy a explicar algo que es muy importante, Carlos. Vea, las criptomonedas son mucho más allá de una moneda. Las criptomonedas, en el tema de innovación de software, está creando lo que es la transparencia. O sea, sí, cuando un software es desarrollado a través de tecnología blockchain, hace que el software no pueda ser vulnerado por personas sin que quede registro. Uh-huh. Para que más o menos sepa eso, qué tan importante es o qué tan relevante eso es en el tema del software, es como cuando pasamos de DOS a tecnología Windows. Sí. Es tan relevante como eso, porque cuando usted hace que un software sea invulnerable, la gente no va a poder borrar los impuestos, no va a poder cambiar las contabilidades, no va a poder cambiar la historia clínica de una persona, podrá estar en la nube. Puede haber muchísimas cosas. Y después de esa tecnología blockchain, nace algo que llaman las criptomonedas, porque eso es parte de ese universo. ¿Listo? ¿Qué es el Bitcoin para mí? Y lo hablo muy personal. ¿Qué es el Bitcoin versus todo lo que pasa en las unidades de valor? Desgraciadamente, los gobiernos hoy en día emiten moneda sin ningún referente de valor. Sin ningún referente. Anteriormente llamaba pesos oro, donde el gobierno tenía que tener oro para poder respaldar una moneda. Ya eso no existe. Ya el gobierno necesita plata, pone la maquinita a imprimir. Sí, sí. Los gobiernos que son menos responsables, como Venezuela, pasa que su moneda pierde valor, no tiene uh-huh. valor. Uh-huh. Pero tenemos un referente muy importante. Estados Unidos es el emisor mundial del dinero. O sea, ese es el que tiene la máquina, que es el dólar. Pero también en momentos de crisis, empieza a emitir moneda. ¿Y qué es lo que hace? El Bitcoin, que es la única moneda finita que desde el inicio hasta el final tiene una atracción ya identificada que no se puede vulnerar, va a ser en el día de mañana el valor referente del valor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuánto dólar está emitiendo hoy la moneda, hoy el gobierno de Estados Unidos, y mandándonos a nosotros, digamos, de alguna manera parte de su inflación. Pero si hay una moneda finita, hay un punto de referencia. Si mirar al oro, ¿cuál es la diferencia entre el Bitcoin y el oro? Que es que si mañana encuentra una mina de oro, pues hay más oro, entonces no hay punto de referencia del valor. Entonces, ese Bitcoin, el día de mañana, ¿por qué coge valor? Porque es un punto de referencia. Entonces, hay unos multimillonarios que dicen, no, es que ¿qué respalda el Bitcoin? No, es que el Bitcoin no necesita respaldo. ¿Por qué no necesita? El respaldo que tiene el Bitcoin es que no se puede vulnerar, que es definitivamente eso. Es como el Dow Jones. Cuando yo invierto en la bolsa de Nueva York, en el Dow Jones no tiene compañía, solamente estoy apostándole a un referente. Entonces, yo siento que ahí realmente el mundo entero, porque el Bitcoin nace de una crisis bancaria, uh-huh. Si no estoy mal, del 2008.
Sí, sí.
Ahí es donde realmente lo que tratan de hacer es, hey, pongamos un punto de referencia, y el punto de referencia es esto. Entonces, desgraciadamente, Carlos, hay una ignorancia, y aprovechándose de esa ignorancia, hay mucha gente que abusa. O sea, claro. Digamos, porque nos dicen, no, es que se puede lavar dinero, se puede hacer muchas cosas. No, entonces permitan que el sistema financiero reciba esos Bitcoin, y cuando el sistema financiero recibe los Bitcoin y ya queda dentro del sistema financiero, ya perdió esa parte, digamos, negra que había detrás del sistema. Entonces, Yo creo que ahí hay muchísima tela para cortar, y yo creo que ahí les va a pasar algo que es muy importante al mundo entero. Vea, contra el Bitcoin y esas monedas es muy difícil, digamos, hoy en día pelear, porque mire todas esas competencias que hay, que el dólar, bien, que el tema de los rusos, va a haber algo muy difícil, y esto es algo que no depende de nadie. Entonces, yo siento que ahí los que vayan en contra de eso van a perder. Y yo creo que hay antes que aprovechar esa tecnología para sacar algo bueno. Y lo malo que hay, ¿cómo lo organizo? Como le digo, permita que esas monedas entren al sistema financiero. Ya cuando entran al sistema financiero, ya inmediatamente no son como ellos piensan, que es que eso es para lavar dinero, sí, o el narcotráfico. Sí, 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 sí. Mientras sea así en el tema, digamos, virtual, que no haya control, claro que se presta para eso. Es como dice, en la fiesta por oportunidades de lo que hay. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser consciente y a lo que le tiene que apostar.
Bueno, Santiago, el tiempo se nos fue volando. Primero que todo, agradecerle su tiempo. Un saludo a toda Barranquilla, esa gente maravillosa caribeña nuestra. Y bueno, pues viendo que todo este tema financiero con un rostro humano, pues creo que va a ser la línea de conducta hacia adelante. Y sobre todo también esto último que estábamos conversando, ese cambio de paradigma del valor del dinero y en dónde está realmente el dinero. Muy probablemente ya no tendremos billetes. Es más, hoy en día una inmensa cantidad de transacciones las hacemos sin dinero efectivo. Las estamos haciendo a través de los sistemas en línea. Así pues que el mundo que se presenta hacia adelante en este momento de la pandemia y el tema económico es el tiempo de la gente que sueña, de la gente que es capaz de proponerse algo realmente nuevo, aún diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, es algo que yo siempre he dicho, pero ponerle una ropita muy distinta y sobre todo dar respuesta a las necesidades reales de las personas. Las empresas, organizaciones que se monten sobre eso, creo que tienen un futuro bastante brillante hacia un mundo que necesita soluciones distintas a unos problemas que se nos plantean de frente y que ponen en jaque todo lo que hemos hecho durante este tiempo, y sobre todo esa herencia del siglo XX, que cuando uno empieza a mirar objetivamente, pues hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que avergonzar. Santiago, muchísimas gracias.
Bueno, Carlos, te mando un abrazo y para adelante.
Gracias. Y a todos nuestros oyentes, los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.